Algo del sermón vamos a tocar sobre lo que hicieron. Y vamos a ver aquí, cuando estamos en la voluntad de Dios y hacemos las cosas para agradar a Dios, siempre todo es mejor. Amén. Y lo vamos a ver aquí, a ver cuándo, pero estamos en Romanos 12. Si quieren abrir, por favor, sus Biblias a Romanos 12. Y voy a leer los primeros dos versículos y a ver hasta dónde llego. Pero así nos dice la palabra del Señor en Romanos 12, 1 y 2. Déjame encontrar, aquí está. Así nos dice la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Inclinemos nuestros rostros un momentito, por favor. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este día, por este tiempo que hemos dedicado a ti. Pedimos, Señor, la presencia del Espíritu Santo como lo has prometido, donde dos o tres o más están reunidos, que ahí estás en medio de ellos, Señor. Necesitamos, Señor, tu unción para poder entender y para poder aplicar lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, la verdad. Haznos ver, entender, Señor, lo que nos tienes que decir en esta mañana. Y que sea siempre, Señor, para tu honra y tu gloria. Y lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A mí me gusta más la manera que lo traduce la Reina Valera 60. La versión que tengo no está equivocada. La manera que lo interpretan está bien, pero me gusta cómo lo aprendí de niño. Más bien, como nuevo cristiano. En inglés hay una versión de la Biblia que se puede decir que es casi igual que la Reina Valera 60. Se llama King James. El problema y la razón de por qué uso esa traducción es porque quita ya las palabras que realmente ya no usamos, ¿verdad? Entonces, quiero leer esta versión porque así lo aprendí. Y dice así, los mismos dos versículos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esa es la parte que quiero enfatizar, que es vuestro culto racional. Lo que hacen en la versión que tengo acá, la Reina Valera Contemporánea, ellos dicen, así es como se debe adorar a Dios. Está hablando de culto. Pero la palabra que quiero que vemos, que no está en la versión que tengo, es donde dice que es vuestro culto racional. La palabra literalmente, en vez de ser racional, aunque es sinónimo, es lógico, es lo que está diciendo. Es lógico adorar a Dios. Es lo que está diciendo. La palabra en griego es la palabra que usamos para lógico. Ellos usan racional. Y acá usan, cuando hablan de culto, usan adorar, que es igual. Pero quiero que vean en este sermón como filtro que todo lo que nos va a pedir Pablo es lógico. ¿Amén? Con eso vamos a entender lo que está tratando de hacer aquí. Para empezar, el capítulo 11 es la terminación de los primeros 11 capítulos. Y claro, me van a decir, pues por supuesto, hermano, después del 11 viene el 12, ¿no? Pero lo que hizo en los primeros 11 versículos es explicarnos a los cristianos que estamos en Cristo, lo que pudiera decir doctrina. Nos explicó la teología del cristiano, ¿verdad? Y el plan de redención a través de la fe, ¿no? La justicia es cómo se halla la justicia delante de Dios. Entonces, por eso empieza diciendo, así que, es como decir, bueno, ya en la luz de lo que hemos visto por 11 capítulos, la enseñanza, la doctrina sana, la teología cristiana, ya con todo eso que he argumentado, que he explicado, entonces así que, y nos va a decir que, desde aquí hacia la terminación del libro, nos va a hablar de cómo vivir la vida cristiana, ya que lo conocemos, ya que estamos seguros de lo que creemos, ya que, y hoy tuvimos a Carlita, que ya casi va a empezar otro nuevo semestre. Y cuando la vi me recordé de algo. Ella está estudiando una carrera de veterinaria que es larga. Me imagino que va a ser por lo menos unos 8 años. Sería una tragedia estudiar y estudiar, 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 años, años y años, aprender tanta información, conocimiento, ¿no? Por años y años y años, y nunca terminar de ser estudiante para después salir a practicar lo que aprendió. Pues más o menos lo que está haciendo Pablo aquí. Está diciendo, oigan hermanos, ya les he enseñado. Bueno, ¿quién mejor que Pablo para enseñarnos del Evangelio? ¿Quién mejor de Pablo para enseñarnos de la gracia de Dios, de la fe cristiana? Entonces, ¿cómo maestro está diciendo, ya es tiempo de salir a vivir lo que han aprendido? ¿Sí me entiende? Es lo que está sucediendo en este pasaje. Y él mismo lo dice, así que, y les expliqué que he llegado al momento en donde ya completó sus argumentos. Recuerda que les he dicho por mucho tiempo que es como abogado. Está argumentando los principios y los conceptos cristianos. Conoce lo que van a decir, lo que están opuesto a él. Entonces él mismo hace las preguntas que ellos están pensando y después él mismo da las respuestas. En inglés les decimos Q&A, que es cuestiones y respuestas. ¿Qué están pensando? Y aquí está la respuesta. ¿Qué están pensando? Aquí está la respuesta. Ya los ha explicado todo, todo lo posible. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, los está rogando, está apelando a su racionamiento. Está diciendo, oiga, piénsalo bien. Todo lo que he dicho, piénsalo bien. ¿De aquí qué? Y la fe cristiana siempre es una de acción. No puedes ser cristiano según la manera que la Biblia lo muestra, sin actuar sobre lo que crees. Pero si no sabes lo que crees, no puedes actuar, o puedes actuar, pero puedes actuar en error por no tener la información adecuada. Pero con Pablo sabemos que sí tienen la información, sí tienen los principios ya conocidos, entonces actúen. Más bien, ve a vivir tu vida como cristiano, fuera de este lugar. Amén. Allá donde andan. Mientras vayan, discipular. Amén. Entonces, está pidiéndoles, los está rogando, y fíjense cómo lo dice, por las misericordias de Dios. Es decir, ya que entienden la misericordia de Dios, ya que les he explicado, en vista de las misericordias de Dios, el propósito del Evangelio no es simplemente doctrinal, la verdad de la doctrina, pero es conectarnos con Dios. No es solamente información de Cristo, no es solamente conocer de Él, es conocerle a Él. La palabra de Dios te debe llevar a tener una relación personal con Dios. Es decir, nuestro deseo, el deseo de Pablo, el deseo de cualquier maestro, cualquier predicador, cualquier pastor, es que cada uno de ustedes, al leer y escuchar la palabra de Dios, escuchen no al pastor, pero la voz del pastor de pastores. Amén. Es una cosa leer y comprender y conocer históricamente quiénes son, quién es Abraham, quién es Jacob, quién es David. Pero todo eso, si no nos lleva a conocerle a Él y escuchar su voz, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, usando otra vez lo de Carlita, llegará el día en donde le dice los maestros, aquí está tu título, vete de aquí. ¿Para qué? Para ir a vivir y practicar. No nos queremos convertir en espectadores, porque el Evangelio nunca produce espectadores. El Evangelio siempre produce participantes. Amén. Entonces, vayan a vivir lo que creen. Es sumamente importante esta sección. Pablo es maravilloso en su manera de explicar las cosas. Cuando él dice, así que hermanos, yo les ruego, es casi como rogar, es como apelar, es como decir, hermanos, ya. Fíjense, hermanos, es interesante que llego a este capítulo. Yo he sido pastor aquí 12 años. Humildemente, con el permiso del Señor, y perdónenme, pero les he enseñado bien. No lo digo por mí, lo digo porque he querido ser fiel a Él. Me han visto que me quedo cerquita a la palabra, no voy muy lejos para la derecha ni la izquierda. No puedes tener solamente alumnos. Tienes que tener estudiantes y discípulos que salen a discipular y vivir lo que aprendieron. Y es tiempo, hermanos. Si no estás apoyando y liderando un ministerio, ¿qué estás haciendo? Es decir, no tienes que ser líder de un ministerio, como es el hermano o los hermanos muchos aquí. ¿Puedes apoyar ese ministerio? Bueno, estás haciendo algo. ¿Puedes apoyar en una manera financiera? ¿Puedes apoyar en una manera de ayuda? Pero si no hay algo que estás haciendo, no se enojen conmigo, hermanos. No se enojen con Pablo. Ya es tiempo. Despierten. Porque no tenemos mucho tiempo. Y hay algo especial que el Señor está haciendo, porque aquí conocemos la doctrina, conocemos lo que es el Evangelio. Debemos conocer entonces a Cristo. Y Cristo nos quiere enviar, nos quiere usar, quiere que estemos ocupados en su viña, en el campo, en donde Él está trabajando para ganar almas. Entonces Pablo aquí está diciendo, ok, son 12 capítulos, bueno, 12 años de, vamos a traducirlo en 12 años de estudiar, como si estuviéramos saliendo de la prepa. ¿De aquí qué? ¿Qué vas a hacer con tu diploma? lo vamos a poner a practicar, lo que hemos aprendido. ¿No? Entonces dice, motivado o en vista de las misericordias de Dios. Bueno, no puedes reaccionar mejor. No hay una manera mejor de ser motivados si no ves, o más bien, viendo las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios nos debe motivar para hacer algo. Si es que los disfrutas. No si conoces el significado de las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios simplemente se puede definir en lo que no recibes lo que mereces. La gracia de Dios es recibes lo que no mereces. A ver, piensa en eso un momento. Conociendo esas verdades, cómo funciona la fe, cómo somos hechos justos delante de Dios. Es decir, conociendo el Evangelio, el plan de redención, de salvación, esas misericordias, esas gracias, viéndolos, ¿qué? ¿Qué haces? Y Él lo explica de una manera, creo yo, maravilloso. Y dice esto, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. ¿Por qué no un sacrificio muerto? Porque Él ya murió por nosotros. El sacrificio que presentamos a Dios es uno vivo, porque no tenemos que morir nosotros. Él ya lo hizo. Todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, como lo dice Isaías 53, todas nuestras penas, nuestras fallas, debilidades, fracasos, cayeron sobre Él en la cruz del Calvario. Ya no los tienes que sufrir más. Te ha librado de las consecuencias de esos pecados. Amén. Con permiso. Estamos libres para servir en vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice, por lo menos en la versión de Reina Valera 60, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es darnos completamente a Él. Es presentarnos totalmente a Él. Es rendirnos sin guardar nada. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hizo por ti. No reservó nada. No se conservó en ninguna manera. Era una entrega total. Derramó sangre, es decir, virtió vida por ti. Y es lógico, como respuesta, que hagas lo mismo, pero en vida, por Él. Es lo que está diciendo Pablo. No hay aquí nada irracionable. No hay aquí ninguna locura. ¿Cómo que voy a entregar mi vida por completo a Él? Algunos lo han hecho, pero con otros, ¿no? Bueno, es lo que hace uno en el matrimonio. Te estás entregando completamente a la otra persona. No hay ningún misterio aquí, no hay nada fuera de lo común. Es no, normal. Algunos se entregan al alcohol completamente, a las drogas, totalmente. ¿Y les lleva a dónde? A un infierno. Aquí y allá. Algunos se entregan, bueno, cuando estaba en la mañana, los jóvenes, estuve bien duro con ellos. Algunos se entregan a cualquier mujer, ni la conocen. O al revés, cualquier mujer, a cualquier hombre. No sabes si está, tiene alguna de enfermedad sexual. Se entregan así nada más. O no saben si el hombre abusa a las mujeres y los golpea. Se andan entregando con que nadie ni los conocen. Es cierto. Por jóvenes. No, nos entregamos a compañías donde no nos tratan bien. O bueno, tal vez nos tratan bien, pero es esto de entregarnos, de presentar nuestros cuerpos, no es nada raro, es lo que hacemos todos los días. El problema o la cuestión es a quién o con quién te has entregado. No, nadie me puede decir, ay pastor, ¿de qué hablas? Y algunos no se entregan a nada, que es entregarte a nada, que es una vida de nada. No he hecho nada, exacto, no has hecho nada. Como me decía alguien por ahí, no sirves de nada. Bueno, para ti, pero para Dios sí. Bueno, nos entregamos, nos presentamos todos los días. ¿A quién sabe qué? Y aquí Pablo, después de explicarnos por 11 capítulos lo bueno que es Dios, sus misericordias, su amor, que nunca nos puede separar de ella, o de él, del amor, nos dice, bueno, es razonable, es lógico presentar tus cuerpos como sacrificio vivo. Tiene todo sentido. ¿Y saben por qué? Porque lo que hizo Cristo por nosotros. Y tal vez alguien diga, ¿y cómo se hace eso? Simplemente se dice, Señor, presento mi cuerpo, mi vida a ti. Porque tú lo hiciste por mí. Es eso nada más. Pero creerlo en tu corazón. Amén. Tú te entregaste por mí. Yo me entrego por ti. Y yo sé que me espera buenas cosas. Que tienes un plan y un propósito para mí. No te has equivocado en llamarme. ¿Amén? No tiene que ser muy difícil. ¿Por qué lo hacemos tan difícil, hermanos? El Evangelio nunca fue dado para que fuéramos espectadores, pero nos fue dado para movilizarnos, movernos, actuar en favor a ese Evangelio. Más bien, el Evangelio siempre debe hacer una diferencia en nuestras vidas. Y, fíjense hermanos, es sumamente importante entender que cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, estamos permitiendo que el Evangelio obre en nosotros. Y esa obra impacta, puede influenciar a los que están a nuestro alrededor. Entonces nos convertimos en una bendición para otros. Amén. Porque como el Señor nos ha bendecido, como el Señor nos ha tocado, como el Señor nos ha transformado, también hacemos lo mismo para Él y su reino. Y hermanos, es importante aprender bien, pero una vez la fe cristiana, y si leen el capítulo 11 de Hebreos, en lo que se considera la sala de los héroes de la fe, siempre lees que al creer hicieron algo. Vamos a usar un ejemplo. Abraham, al llamarlo el Señor, salió a la tierra que fue prometida, no sabiendo dónde iba. Pero ¿qué hizo? No nada más escuchó el llamado. Al escuchar el llamado, actuó por fe. Hizo algo conociendo la verdad que Dios le había comunicado. Nosotros conocemos la verdad que Dios nos ha comunicado. Entonces actuamos y eso es razonable. Es lógico. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, el Evangelio siempre nos hace hacer algo. Amén. llega el momento donde Pablo, ya terminé el versículo 1, hermanos. A ver cómo nos va en lo siguiente. Algo interesante sucede aquí en donde dice, y no adopten las costumbres de este mundo. Otra vez me gusta más la Reina Valera. Y dice así, no os conforméis, o no se conformen, no se conformen a este siglo o a este mundo, sino, ¿qué? Transfórmanse. Entonces, hay dos categorías en el cual estamos en uno o el otro. ¿Somos conformadores o somos transformadores? Bueno, los niños quieren ser transformadores, ¿no? Se convierten en carros y en un robot. Es de transformarse, ¿no? Cuando lo dije, los niños pusieron atención en inglés. Entonces ya sabes qué películas están viendo. Transformers. Bueno, a mí me gustan también. Y no soy niño. Bueno, eso es opinión de unos. ¿Qué es ser un conformador? Conformarse con este siglo es que el siglo te está moldeando. El ambiente donde estás y donde vives te está haciendo a su imagen. Cuando eres transformador, es al revés. Tú, donde vayas, cambias el ambiente. Vamos a usar un ejemplo de termómetro. ¿Qué hace? Simplemente mide el ambiente y se conforme a ese ambiente y esos grados. Si es 85, entonces mide y lee 85 Fahrenheit. ¿Qué hace un termostato? Y cuando llegué a la casa ayer después de la boda, yo llegué y dije, pon esto a 70. ¿Qué hace el termostato? Es transformador. También lo tienen en los carros, ¿no, hermano? Para que el motor no se caliente mucho, ¿no? Uh-huh. Es decir, se abre para que entre el agua fría, circular y no. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos conformadores o somos somos termómetros o somos termostatos que transformamos? Debemos transformar el ambiente o el lugar donde estamos, empezando con tu propia vida, pero después la de tu familia. Los que te rodean, todos deben ser transformados por ti. ¿No es lo que dice Pablo ahí? ¿Qué está diciendo? En este caso dice, no adopten las costumbres, pero no, más bien me gusta más lo que dice la Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y entonces uno dice, ok, entiendo muy bien que debo transformar. ¿Me? ¿Cómo? Y ahí lo dice. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pues es lo que ha estado haciendo por 11 capítulos. Nuestro entendimiento, nuestra mente tiene mucho que ver con nuestra fe. Yo sé que se habla mucho del corazón y es igual de importante. Entonces, no estoy en ninguna manera negando la parte que corresponde al corazón. Pero el corazón siempre debe ser guiado por el entendimiento o la mente. ¿Cómo es que podemos renovar nuestra mente? ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién y qué estamos escuchando? Y hay un lugar en donde encontré una frasecita que, popular que dice, lo que consume tu mente, controla tu vida. En lo que piensas, finalmente terminas haciendo. En lo que te dedicas a pensar. Si lo único que haces es preocuparte, y ay, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios, me corté. ¿Qué voy a hacer? lo único que vas a hacer, si lo único que piensas son las preocupaciones y las penas, te van a salir canas. Y si lo haces muy profesional, te salen úlceras. Te conviertes en lo que piensas. Si piensas y meditas y tienes tus devocionales en la palabra de Dios, tendrás paz y confianza y gozo y seguridad. ¿Me entienden? Porque ya entendemos 11 capítulos, hermanos. Ya entendemos cómo ser salvos. Ya entendemos el resultado del pecado. Ya entendemos la gracia. Ya entendemos el amor de Dios que jamás puede separarse de nosotros. Ya entendemos qué les pasó a los judíos como advertencia a la iglesia. Ya es tiempo de actuar y vivir nuestra fe. La palabra aquí, transformaos o transformanse, es uno de, si uno conoce la ciencia, metamorfosis. Lo que hace un mariposa, se cambia radicalmente de una forma a otra. Metamorfosis. ¿Recuerdan biología, hermanos? Es un buen tiempo, pero no se olvida lo de la mariposa. Amén. Nos dice que debemos ser transformados y la manera que somos transformados es por medio de la renovación de su mente. Sí es importante lo que piensas. Lo que permites entrar aquí. Ya con mi edad, ay, hermanos, hay ciertas cosas que no puedes aprender sino por tiempo. Y por los trancazos que uno recibe por tontito. O como decían ahí unos, por bruto. Hermanos, hay ciertas cosas que aprendes a no permitir entrar a tu cabeza. Bueno, lo hizo bien Jesús y nos enseñó cuando hablaba de que Él era la roca por el cual la iglesia iba a estar establecida. Y recuerdan lo que dijo Pedro, porque también el Señor dijo, y aún uno de estos días voy a ser traicionado, voy a ser azotado, golpeado y me van a matar, pero 3 días después voy a resucitar. ¿Y qué dijo Pedro? ¡Ay, no! ¡Ay, no, Señor! ¿Y qué le dijo? Ponte detrás de mí, Satanás. Porque la voluntad de Dios era que Cristo muriera. Y cómo iba a morir, ya lo estaba comunicando a sus discípulos. Entonces, para callar, no a Pedro, pero al concepto de no cumplir la voluntad de Dios en la vida de Cristo, le dijo lo que en inglés es, get thee behind me, Satan. Y en español, ¿cómo se dice específicamente, hermano? Apártate de aquí, Satanás. Y si hay algo que uno tiene, escucha, que sabes que no es la verdad, es lo que debes hacer. Y, no, y si hay algo, no nada más algo que estás escuchando, pero hay algo que enfrentas en tu vida que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que debes huir y resistir al diablo y huirá. Hay que resistir, si no la voluntad de Dios. Estamos en una batalla, hermanos, por nuestras mentes. Y podemos ver lo que pasa cuando quitas la Biblia de una nación. Lo estamos viendo muy bonito ahorita en Estados Unidos. El resultado de separarse del Dios que los bendijo con esta tierra hace unos 200 y pico de años. Cuando apartas de Dios, todo cae. Naciones caen, aunque eran más fuertes que cualquiera. No, hermanos, nosotros tenemos que ser fuertes porque somos luz en un mundo oscuro. Somos testigos de la gracia de Dios, de su misericordia Entonces hay que ser transformadores. Hay que ser primero transformado y renovado siempre en nuestras mentes. Y así podemos entonces entender y conocer la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí Pablo en la última parte del 2. Y me gusta mucho. Dice, lo leo todo, pero ya lo prediqué la mayoría. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Para que comprueben, ¿qué quiere decir eso? Para probar, para entender lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a entender? Renovando nuestras mentes. ¿Dónde lo renovamos? ¿Cómo lo renovamos? En la palabra que la Biblia describe de sí mismo como agua. Agua que limpia, agua que refresca. Es lo que es la palabra. Cristo dijo, yo soy el agua de vida. ¿Recuerdan? El que tome de esta agua que jamás tendrá sed. Ok, entonces, que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Comprobándolo en la palabra, en nuestras mentes. Porque la fe viene por oír, el oír la palabra de Cristo, ¿no? Ok, tan importante es esta actividad que estamos haciendo ahorita. El sermón, la enseñanza del hermano Miguel antes. Estas cosas sirven para renovar nuestras mentes y comprobar si es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes lo que es la voluntad de Dios? ¿Cuántos decimos, ay, quisiera conocer la voluntad de Dios? ¿Qué? ¿Cómo? No son nada más 11 capítulos, son 12 años. ¿Cómo que qué es la voluntad de Dios? Aquí está. Lo que pasa es que no lo quieres hacer. Amén. ¿Alguien dijo amén? Lo que pasa es que no lo quieres hacer. Tú crees que tenéis, ya estoy hablando en Reina Valera. tú crees que tienes mejores ideas y planes para ti que de los que tiene Dios para ti. Me están viendo muy raro. Fíjense lo que dice esto, a renovar nuestras mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Más bien, para que digan, esto es la voluntad de Dios. Empezando con presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Sabes por qué no conocen la voluntad de Dios? Porque nunca han entregado completamente sus vidas. ¿Qué estás diciendo? A medias tal vez. O posiblemente no hay nadie aquí, pero lo estoy predicando para los que están escuchando en el podcast después. ¿Verdad? Para ellos. No, ustedes no. En bueno, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Déjame ponerlo de esa manera. Jamás encontrarás lo que es bueno para ti afuera de Cristo. Y le dije eso a los jóvenes. No sé por qué en la mañana era el sermón para ellos. Si quieres lo bueno, vivir en lo bueno, tienes que presentar tu cuerpo como sacrificio vivo a Cristo. Déjame decirlo de esa manera, es la manera de interpretar esto. Créemelo cuando le digo que Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo bueno para ti. Siempre. Nunca quiere lo malo. ¿Y cómo lo hallas? ¿Cómo lo encuentras? Presentándote completamente en sacrificio vivo. nunca te equivocas si lo haces. Nunca te va a fallar, pero ninguna vez cuando estás totalmente entregado. Jamás vas a decir, esto no fue bueno. Es al revés cuando decimos, y son las dudas y el miedo o lo que sea, el pecado en nuestras vidas, cuando dudamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso es lo que es, no es bueno. Y nunca llegamos a conocer y vivir completamente todo lo que el Señor tiene para nosotros. Nunca es un error entregarte al Señor, porque sus planes y su voluntad siempre son buenos. Es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero lo bueno. ¿No quieren lo bueno ustedes? ¿No quieren conocer lo que dice aquí? ¿O no quieren agradar algo agradable en sus vidas? Es lo que es bueno, agradable y perfecto. Nuestras vidas nunca serán perfectos, pero podemos conocer la voluntad perfecta de Dios. Es el mundo imperfecto. Es un mundo de fallas, de escasez, de hambre y sed, pero nunca en Cristo. No nos cansamos de este mundo y la falsedad. ¿No se cansa uno de las esperanzas nunca cumplidas en este mundo? Entonces, preséntate como un sacrificio vivo y encontrarás no solamente la renovación de tu mente, la transformación de tu vida, pero puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. En Cristo todo es perfecto. Esa es la introducción a Romanos 12. Lo que sigue, Pablo va a hablar de nuestros dones y va a hacernos el reto de usarlos para su honra y gloria. Y para la expansión de su reino. Ya es tiempo de salir, hermanos. Es tiempo de llenar este lugar. Tenemos el mensaje correcto. Más bien, tenemos la voluntad de Dios y permiso de Dios. Y más aún, la autoridad de Dios para hacerlo. ¿Quién o quién nos está deteniendo? Nada más el hecho que no hemos presentado completamente nuestras vidas como sacrificio vivo. No estoy diciendo que no lo han hecho, estoy diciendo completamente. Porque eso transforma, lo leímos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor su misericordia para ayudarnos, ¿no, hermanos? Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias. Ay, tu palabra, Señor, sabe penetrar pero profundamente a lugares secretos de nuestros corazones y nuestras vidas. Yo mismo pido perdón, Señor, donde te he fallado. Yo mismo pido, Señor, tu gracia para cubrir no solamente mis errores, pero nuestros errores como iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender lo que buscas, esa entrega. No perfección, eso se encuentra en ti. Y tú nos ayudarás, Señor, a cumplir con tu voluntad. Y podemos agradarte cuando vivimos por fe. Porque sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos a actuar en la manera posible. Es decir, con el conocimiento que ya tenemos. Y hacer algo. Buscar en alguna manera cómo servir y usar nuestros dones. Cómo salir y compartir el Evangelio con los que no lo conocen. Especialmente la comunidad hispana que está atorado en la religión popular. Queremos vivir en tu gracia y tu amor y nada más. Queremos alcanzar a los que todavía no te conocen, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos abres esas puertas. Que tú nos enseñes con quién. Y que tengamos siempre palabras suaves en el sentido de presentar el Evangelio sin ser grosero o grosera, sin enojarnos, pero lógicamente, Señor, porque la vida es difícil y afuera están buscando cómo sobrevivir y nosotros tenemos la clave, nosotros tenemos la llave para que encuentren a Jesús. Y en encontrarle a Él han encontrado vida eterna y un propósito de vida, y paz, y gozo, y seguridad. Entonces, Señor, te lo pedimos en esta mañana con corazones humildes, pero preparadas para lo que tengas para nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.